Le bendiga, hermanos. Bueno, el día de ayer estuvimos celebrando la actividad de los grupos de crecimiento acá en la iglesia y me tocó dar un taller. Cuando lo terminé, me pidieron algunas personas que si yo podía repetir este tema porque no pudieron entrar al salón, así que lo vamos a dar en esta noche. Bueno, pidiendo las disculpas a aquellos que estuvieron, ¿verdad? Quizás ahí, hermana Rutita. Bueno, gloria a Dios. Muy bien, les voy a pedir, hermanos, de que puedan buscar ustedes Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, y vamos a leer el versículo 21. Después de la salvación, creo que nosotros, hermanos, tenemos que ir buscando muchas cosas importantes en la vida cristiana. Y una de las cosas que yo les sugiero encarecidamente que busquemos en la vida cristiana, y que sin eso, hermanos amados, no vamos a contar nosotros con mucha gracia de parte del Señor, es lo que vamos a leer aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, que dice aquí la palabra: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Esa palabrita, que parece que no es una palabra muy popular, no se comenta mucho dentro de las iglesias, es la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo sobre la vida de un creyente. Que nosotros deberíamos de ir buscando, hermanos, porque esto realmente es importante en nuestra vida cristiana, sobre todo en nuestro caminar cristiano. Yo podría comenzar a decirles a ustedes de que si tenemos una cámara fotográfica para tomar fotos y yo no tengo rollos, eso no me sirve para nada. Si yo tuviera un vehículo último modelo con rines de magnesio, una camioneta muy preciosa y muy cara, pero que yo no tengo gasolina en ese tanque, eso no me va a servir a mí para nada. Absolutamente para nada. Y así pudiéramos decir nosotros de que el cristiano puede haber recibido a Cristo, puede que este cristiano se haya bautizado en agua, puede que ya haya cursado varios seminarios, puede que sea una persona muy fiel para venir a la iglesia, pero esa persona no podría servir para nada, oiga bien. No podría tener valor muchas veces ni en su casa, posiblemente ni en su iglesia, ni mucho menos para la nación, porque parece que le hace falta algo. Le hace falta algo, porque nosotros, hermanos, los cristianos, tenemos que ser luz del mundo. Los cristianos tenemos que ser la sal de la tierra, dice la palabra del Señor. Y en Mateo capítulo 5, versículo 13, la Biblia nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, en otro lado dice la Escritura, pero si la sal se vuelve insípida, dice que no sirve para nada. ¿Con qué será salada las cosas? Si la sal pierde su fuerza, si la sal se vuelve insípida, si la sal se desvaneciere, de igual manera, hermanos, es el cristiano. Nosotros podemos tener, hermanos, el Espíritu de Dios en nuestras vidas y podemos nacer a una vida preciosa. ¿Se acuerdan aquel primer amor cuando conocimos al Señor y luego teníamos aquel brillo espiritual? Comenzamos a crecer, a leer la Biblia, a arrodillarnos, pero cuando va pasando el tiempo, pareciera, hermanos, que vamos perdiendo fuerza espiritual. Pareciera que como aquellas cosas lindas del Señor y del Espíritu se van desvaneciendo en nuestra vida, nos vamos a volver insípidos, dice la palabra del Señor. Y si nosotros nos volvemos de esa manera, que si nosotros nos damos cuenta, la sal tiene poder preservante, amén. Tiene poder purificador. La sal tiene poder sazonante también para darle sabor a las cosas. Entonces nosotros si vamos perdiendo, hermanos, la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas, no vamos a tener poder sazonante. No vamos a poder, hermanos, ejecutar la obra de Dios sobre la faz de la tierra y en aquello que el Señor nos pueda dar. Nosotros podríamos tener privilegios, podríamos nosotros ser nombrados para llevar a cabo alguna tarea, algún servicio en las cosas de Dios. Podría usted ser maestro, pudiera estar en un grupo familiar, pudiera usted ser encargado de una filial para abrirla, pero si usted ha perdido eso de la unción de Dios en su vida, hermanos, no servimos para nada. Vamos a hablar, pero parece de que eso no va a ser efectivo. Así que yo quisiera en esta oportunidad que nosotros podamos meditar en eso. ¿Qué es aquello, hermanos, que nosotros podemos tener en nuestra vida por un tiempo, pero que luego nosotros lo perdemos o eso se debilita en nosotros? ¿Qué es eso, hermano? No es la salvación, sino que aquello que nosotros podemos tener por cierto tiempo en nuestra vida, ojalá que permaneciera ahí siempre y estuviéramos creciendo en la unción de Dios, pero pudiera ser, hermano, de que haya algo, esa bendición que puede estar en nuestra vida por un tiempo, pero que luego se desvanece. Esa es la unción del Señor, hermanos. Es la unción del Señor. Alguien decía de que yo no sé definir lo que es la unción, pero sí yo puedo decir una cosa, dice él, de que yo sé cuando no la tengo. Y uno puede notar, hermanos, precisamente ese fenómeno en la vida cristiana. Así que yo quisiera darle a usted quizás unas cuatro definiciones de lo que es la unción. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo, hermanos, en la vida del creyente? Bueno, la unción, hermanos, del Espíritu Santo no es otra cosa que es poder. Es poder que el Espíritu Santo nos da para que nosotros podamos ejecutar. Esa es la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? La unción del Espíritu Santo es el mismo Espíritu en acción. Vean lo que les voy a decir en este momento. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y nosotros nos volvemos, este cuerpo se vuelve en templo y morada del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cuántas de ustedes y cuántos de ustedes tienen el Espíritu de Dios en su vida? Muy bien, qué bueno es eso, hermano. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, pero que ese Espíritu Santo esté en acción, hermanos, a saber. Yo ahí dudo un poco que ese Espíritu Santo esté en acción. El Señor Jesucristo en una oportunidad, y creo que eso está en Juan capítulo 7, versículo 38 y versículo 39, Él dijo estas palabras. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Vea lo que está diciendo. No está hablando de que son aguas estancadas las que están allí, hermanos, sino que Él dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué serán esos ríos de agua viva? Lo explica el versículo siguiente, el versículo 39, que dice, y esto dijo de el espíritu que habían de recibir todos aquellos que creyeran en el Señor. Así que el Señor dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Vea qué cosa más linda. Entonces, hermanos amados, si yo tengo el Espíritu Santo, si yo tengo la unción de Dios en mi vida, pues ese espíritu que está ahí será un espíritu en acción en mi vida. De tal manera que mis manos serán manos ungidas. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Esos pies van a querer caminar, hermanos, ciertos lugares para poder hablar de Cristo, para testificar de Cristo, para levantar una iglesia, para hacer evangelismo. Porque podemos decir, en otras palabras, que esos pies son pies ungidos. Ese corazón, hermanos, será un corazón que va a poder amar, inclusive va a poder amar aquello que no es amable. Va a poder amar inclusive a las personas quizás contra las que usted tiene algo, pero si la unción está en su vida, usted va a poder amar. Usted va a poder hablar con efectividad la palabra del Señor. Su razonamiento va a ser un razonamiento bendito, como de la Escritura decía esto de Abigail, la esposa de Nabal. Decía cabalmente eso, de que el razonamiento de ella era un razonamiento sabio, lindo, precioso, bendito. Pues que es la unción de Dios, hermanos, la unción de Dios. Hay gente que tiene ojos ungidos. Entonces, hermanos, ¿qué estamos diciendo? De que la unción de Dios es el Espíritu Santo, pero en acción. Amén. En acción. De tal manera que si usted le habla algo a una persona, si le habla de Cristo, esa persona podría tener una conversión poderosa. Una conversión poderosísima. Porque la unción, hermanos, está ahí en su vida. ¿Qué es la unción del Señor? Bueno, en tercer lugar, podríamos decir de que la unción es la capacitación que el Espíritu Santo le da a usted para que ejecute la obra divina. Es más, no solamente la obra divina, sino que la obra seglar también. ¿Se acuerdan ustedes de José? Cuando fue puesto como gobernador de Egipto, ¿qué le pasó a ese país, hermanos? Vino una prosperidad enorme. Porque ahí en ese gobierno, hermanos, había una persona que estaba verdaderamente ungida por Dios. Así que Dios prosperaba todo lo que él hacía. ¿Por qué? Porque tenía esa capacitación de Dios ahí en su vida. ¿Qué podemos decir, hermanos, en cuanto a la unción? La unción también es ese toque, hermano, especial. Es ese toque divino. Oiga bien, ese toque divino que a usted lo aparta y que lo califica para la obra del ministerio y para cualquier cosa que usted pueda ejecutar en la vida. Podríamos decir también que la unción de Dios es el respaldo que Dios le da a usted para que usted lleve a cabo cosas, para que usted lleve a cabo el servicio de Dios de una manera efectiva, que de otra manera, por nuestras propias fuerzas, no podríamos llevar. ¿Cómo vamos a, hermanos, a pensar de que una obra como esta, por ejemplo, Josué acá, que hemos estado trabajando acá, hermano, esto es imposible que nosotros lo podamos llevar a por nuestras propias capacidades, por nuestras propias destrezas? Eso es imposible. Las iglesias, hermanos, no son ni se levantan por carisma, ni mucho menos por las habilidades, ni por la oratoria. Hermanos, tiene que ser el Espíritu, amén. Tiene que ser el Espíritu de Dios. Entonces, esa, hermanos, es la unción del Señor. Muy bien, hermanos, ¿cómo se recibe la unción de Dios? Hermano Héctor, yo quisiera de eso. Yo quisiera esa unción, yo quisiera ser calificado, yo quisiera ser apartado por Dios, yo quisiera tener el toque de Dios, yo quisiera tener el respaldo divino, hermano Héctor. Muy bien, le voy a dar dos maneras como usted lo puede adquirir. Número uno, bueno, ya tienen cierta parte de ello, porque en primer lugar, la persona, hermano, le viene la unción, recibe la unción del Espíritu cuando usted se convierte al Evangelio, cuando usted se convierte a Cristo. Porque cuando usted se convierte a Cristo, ¿qué es lo que llega a su vida? El Espíritu Santo. Entonces, hermanos, y si el Espíritu Santo está ahí, ahí está la unción de Dios. Ahí está la unción de Dios. ¿En qué cantidades? A saber. ¿En qué niveles de unción anda usted? Ahí sí que, hermanos, ya ese es otro cuento. Esa es harina de otro costal. Los niveles de unción en los que nosotros, hermanos, nos movemos. Pero, hermanos, usted tiene la unción de Dios. Primera de Juan 2:20, eso es lo que dice la Escritura. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque esa unción misma te enseña a ti, amén. Así que, hermano, nosotros por tener al Espíritu Santo, ahí está la unción de Dios. Pero, hermanos, estamos viendo entonces en este punto, ¿cómo se recibe la unción? Bueno, usted se convierte en hijo de Dios y usted va a ser una persona ungida. Pero ¿cuándo es que viene, hermanos, una mayor capacitación del Espíritu para nuestras vidas, para poder llevar a cabo la obra de Dios? Hay muchos cristianos que son descuidados, inclusive reciben, hermanos, ministerios muy preciosos, ministerios prometedores, pero en sus manos esos ministerios se deshacen, se desvanecen completamente. ¿Por qué? Porque este creyente está insípido. Pareciera que esa unción que tal vez antes tenía, ya no la tiene. Si algo, hermanos, es tan volátil como el éter, es la unción de Dios. Usted puede haber tenido un momento lindo en la presencia del Señor el mes pasado, donde usted sintió la gloria de Dios en su vida, porque usted estuvo con un grupo de hermanos orando, buscando al Señor, leyendo la palabra, siendo edificado, viene a su casa, viene a su trabajo, se siente lleno, le dan ganas de llorar cuando está en las paradas de los semáforos, está llorando porque no aguanta la gloria de Dios en su vida. Pero si usted no le da mantenimiento a eso, quiero decirle que si eso pasó en enero, en febrero, si usted vive de una manera descuidada, todo eso va a desaparecer, hermano. Entonces, ¿qué negocio más bueno es este, hermano? Que nosotros podamos adquirir, buscar la unción de Dios. Recibo la unción cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, ¿cierto? Recibo esa unción, pero yo necesito más unción. Necesito ir de nivel en cuanto a la unción. Y una de las cosas, quiero decir, hermano, de que nosotros, oiga bien, somos salvos por fe. Somos santificados por fe. Somos perdonados por la fe. Somos sanados por la fe. Somos guiados por medio de la fe. Hermano, casi todo es fe, pero en cuanto a la unción, yo quiero decir de que esto no se recibe por fe, hermano. Esto se recibe cuando usted busca el rostro del Señor. Hay situaciones que nosotros no vamos a poder llevar a cabo, quizás porque, hermanos, nunca nos metimos seriamente con el Señor. Nunca nos metimos seriamente con el Señor. Así que, hermanos, ¿cómo entonces puedo adquirir más unción? Hermano, busquemos a Dios, metámonos con el Señor. Hay una gran necesidad en nosotros de buscar a Dios. Hermanos, la oración, cuando queremos definirla, decimos que es un deber del creyente, que es un privilegio del creyente, que no sé qué, que no sé cuánto. Hermanos, la oración, hermano, es para nosotros lo que dijo Jesús en Lucas 18:1, es una necesidad. Amén. Una necesidad. No digamos si usted tiene privilegios, no digamos si usted tiene un ministerio. Para usted, hermano, la unción de Dios es sumamente importante. Sumamente importante. Así que hay que buscar la unción. Y me gusta mucho utilizar el caso de esta pareja, hermanos, el profeta Elías, que él manejaba algo en su mano, que cuando él quería ejecutar la obra de Dios, él tenía algo en su mano. ¿Qué es lo que tenía él en su mano? Él tenía un manto. No sabemos de qué color y de qué tamaño era, pero él manejaba un manto. Moisés manejaba, hermanos, la vara en su mano, que estaba simbolizando la autoridad delegada de Dios en ese hombre. Pero Elías manejaba un manto, y ese manto está simbolizando la unción del Espíritu, oiga bien. Entonces él andaba por ahí siempre desempeñando ministerio, cuando un día, hermano, llega por los terrenos donde vivía Eliseo. Y Eliseo era un hombre piadoso, pertenecía a una familia rica. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque él estaba arando con 12 yuntas de bueyes. No era una vaca flacucha la que él estaba utilizando para estar arando. Eran 12 yuntas, hermano. Puede imaginarse la producción que él sacaba diariamente. Era un hombre muy trabajador. Viene Elías con su manto y le pone el manto encima a Eliseo. Y cuando ese manto cae sobre la humanidad de Eliseo, hermanos, este hombre empieza a sentir un glorioso impacto del Espíritu de Dios. Empieza a sentir algo en su vida, que cuando el profeta le quita el manto, hermanos, este era otro hombre. Pensaba diferente, tenía un nuevo enfoque de la vida, tenía ahora una nueva perspectiva de la vida. ¿Quién va a cambiar sus perspectivas y sus sueños, hermanos? Sobre todo si son prometedores, así como Eliseo, que era un hombre rico, por las cosas espirituales. ¿Quién va a cambiar eso, hermanos? Nadie. Pero cuando la unción de Dios vino sobre Eliseo, él tomó tres decisiones. Le dijo a Elías, Elías, deja que yo vaya y me despida de mi padre, oiga bien, de mi familia. ¿Qué le estaba pasando, hermanos? Como que si quería cambiar de rumbo. Quería, hermano, dejar su trabajo. Agarra, hermano, un machete y hace picadillo a una pareja, hermano, de bueyes, y le da de comer a los que estaban ahí, dando a entender, hermano, de que él se estaba deshaciendo de los instrumentos de trabajo. Oiga bien, hermano. Y en tercer lugar, toma otra decisión gloriosa. Empieza a seguir al profeta Elías hasta el final. Hermano, esto, hermano, no lo hace sino la unción del Espíritu en una persona. Si la unción no trabaja en su vida, hermano, usted va a seguir en sus cosas. Usted va a seguir en lo seglar. Usted va a seguir, hermano, sudando la camiseta en lo administrativo, en lo material y todo eso. No va a tener ojos para ver para qué usted nació sobre la faz de la tierra. Pero han habido algunos, hermanos, que Dios les ha abierto los ojos debido a la unción, debido al toque divino en sus vidas. Han visto diferente y entonces, hermano, entregan su vida completa para servirle al Señor. ¿Me entiende, hermano? Qué importante es la unción de Dios sobre cada uno de nosotros. Así que, hermanos, así como este Eliseo comenzó a seguir al profeta, y comenzó a seguir al profeta porque tenía, hermanos, un objetivo ya claro en su vida. ¿Cuál era ese objetivo? Un día ese manto será mío. Un día ese manto va a ser mío. Y una vez le dijo Elías en Gilgal, se lo dijo entonces a Eliseo, Quédate aquí porque ahora yo necesito ir más adelante. Como quien dice, pues hasta aquí terminamos. Hasta aquí terminamos. Ya aprendiste un poco de mí, así que quédate aquí. Lo estaba probando también, hermanos. Y dice entonces Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré, Señor. Hermano, que ya estaba en una efervescencia enorme. Eso solo el Espíritu Santo lo puede producir, hermano. Solamente el Espíritu Santo. Así que Elías lo siguió entonces admitiendo como compañero de ministerio. Llegaron a Betel, el lugar de los sueños sagrados, el lugar de estudio, porque ahí los hijos de los profetas estudiaban allí en Betel. Entonces habrá dicho Elías, quizás este puede ser un lugar atractivo para Eliseo, quédate aquí en este lugar. Y luego le dice Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Este hombre, hermano, había puesto la mirada en algo especial, que era el manto de Elías. Un día va a ser mío. Así que siguieron el camino, llegando a Jericó. Nuevamente le dice Elías, quédate aquí porque yo tengo que... Hoy sí, aquí te vas a quedar. Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Así que este hombre, hermano, siguió, como decimos los salvadoreños, ¡cuerudo! Pero qué bueno es eso, hermano, qué tremendo. Y el Señor nos pide que nosotros seamos así, hermano, para poder adquirir cosas que de otra manera nosotros no pudiéramos adquirir. Hasta que, hermanos, llegaron al río Jordán. Quédate aquí, yo no me quedo, Señor. Así que el Jordán lo partió en dos, Elías con el manto lo partió en dos, pasaron al otro lado. Entonces, hermano, ahí habían cosas maravillosas para este hombre, Eliseo. Pero lo que les quiero decir con esta historia, hermano, es de que la lección que nos enseña esta historia de Elías y Eliseo es de que así como Eliseo dio todo, hermanos, para poder encontrarse, para poder adquirir ese manto, así nosotros los cristianos tenemos que buscar la unción de Dios, amén. Tenemos que buscar la unción del Espíritu, hermano. Esa capacitación, ese respaldo, ese toque divino. Señor, yo quiero ser sal. Tú me has dicho que yo tengo que ser sal. Quiero ser sal que tiene poder para sazonar. ¿Me entiendes? Que le da sabor a las cosas. Si usted tiene la unción de Dios en su vida, hermano, su vida va a ser una vida preciosa, una vida de expectativa, una vida de horizonte, una vida de paz, una vida de felicidad. ¿Me entiende? Que mientras algunos están pensando en jubilarse, este quiere seguir adelante porque está lleno de la gloria de Dios en su vida. Así que esta historia nos enseña, hermano, de que nosotros tenemos que buscar a Dios. Así que, ¿cómo logramos unción para nuestra vida? Número uno, con el Espíritu Santo. Si usted lo tiene, usted tiene la unción de Dios. Pero también, hermana y hermano, vea que hay que caminar en ciertos niveles de unción. En ciertos niveles de unción. Y para caminar en esos niveles de unción, hermanos, tenemos nosotros que buscar. De otra manera, hermano, no vamos a encontrar. ¿Qué dice el Señor? Buscar y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Llamad y se os abrirá. Muy bien. Una pregunta que se deriva de esto de la unción. ¿Para qué sirve la unción, hermano? ¿Para qué yo me voy a estar afanando y voy a estar orando y voy a estarme santificando y todo eso? ¿Para qué sirve la unción? Como lo que estamos diciendo, lo capacita a usted para todo en la vida. Mire, hermano, si usted fuera, puede que aquí haya personas ungidas, que si usted es ungido, su negocio es ungido. ¿Me entiendes? Dios bendice, no solamente bendice su vida, sino que bendice sus proyectos, hermano. Ya lo vamos a ver aquí en la Sagrada Escritura, en un pasaje de Primera de Samuel. Nos bendice todo lo que nosotros hacemos. ¿verdad? Así que, ¿para qué sirve la unción, hermano Héctor? Bueno, hermanos, la unción sirve para todo. Miren, hermanos, si alguien quiere abrir una obra, si alguien quiere plantar una iglesia, ese necesita la unción de Dios. Si usted va a aconsejar a alguien, usted necesita la unción del Espíritu Santo. Si usted necesita alentar a alguien, usted necesita la unción del Espíritu Santo. Si usted necesita que su hijo no oiga, sino que escuche las palabras suyas y le haga caso, usted necesita la unción del Espíritu. Usted quiere, hermano, ser usado para que alguien sane de alguna enfermedad, usted necesita la unción del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Porque la unción del Espíritu, hermano, ¿cómo se llama? Nos capacita a nosotros. Vea si le gusta a usted el Salmo 45:7. Vamos a ver. El Salmo 45:7, vea lo que habla de la unción. ¿Qué es lo que nos dice ahí la Sagrada Escritura? ¿Qué dice el Salmo 45:7? Más o has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, mire cómo es que viene también la unción. La unción viene porque hemos amado más el qué. Somos obedientes. Porque somos obedientes. Porque hacemos a un lado el pecado. Entonces viene la unción, que lo vamos a ver también, hermano. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Y con qué lo ungió? Con aceite de alegría. Con aceite, con óleo de alegría. O sea que la unción a usted, hermano, lo hace ser un hombre jovial, un hombre contento, un hombre feliz. Mientras unos tienen manto de tristeza, hermano, usted tiene un manto de alegría. Y no importa, hermano, por las situaciones por las cuales usted está pasando, usted tiene algo lindo ahí en su vida. Otro versículo. ¿Para qué sirve, hermano, la unción? Aquí le voy a dar un secreto enorme, hermano. Nos vamos a Isaías, capítulo 10, versículo 27. Hermanos, a veces tenemos que reconocer que nosotros los cristianos tenemos problemas a veces graves en nuestra vida. Yo no soy de la idea que comparten otros siervos de Dios, en la que hay algunos siervos que piensan de que nosotros los cristianos somos inmunes. Como que si nosotros recibimos una inoculación de un principio celeste en nuestra vida cuando recibimos a Cristo, que ahí no penetra más nada. No hay nada más falso que eso, hermano. Si no, preguntémosle, hermano, a tanto hombre de Dios, a Pedro, a Pablo, con esos mensajeros de Satanás. A Pedro el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. A Juan y a Jacobo el Señor les tuvo que decir, vosotros de qué espíritu sois. A Ananías y Zafira, hermano, qué cosa más terrible lo que le pasó a estos creyentes, hermano, en el Señor. Nosotros tenemos que reconocer, hermanos, de que a veces somos atacados por el enemigo. ¿Qué? Porque, hermanos, en la iglesia del Señor, y mire, yo conozco gente que está espantosamente amargada contra alguien. Hay creyentes, hermanos, que no pueden perdonar a un padre, a una madre, al jefe inmediato. Tienen un odio, una amargura allá adentro, hermanos, terrible. No pueden perdonar. Hay otros que son, hermanos, víctimas de los juegos en el casino y se juegan todos sus salarios, juegan sus vehículos, creyentes en el Señor, hermano. Otros se quieren suicidar. Así que nosotros no podemos ser como el avestruz, que vamos a meter la cabeza en un hoyo, como quien dice, aquí no pasa nada porque yo soy cristiano. Hermano, si usted quiere quebrantar esas situaciones terribles, Hay creyentes que tienen problemas psicológicos graves, a nivel de emociones, a nivel, hermano, sentimental. Hay creyentes que se enamoran locamente de alguien a quien no tienen que amar. Ese es un espíritu maligno que ha venido a tocar a una persona. Entonces, él tiene que afrontar esa situación. Ay, qué galán, hermano, fuera de que solamente con un acto espontáneo de la voluntad estas cosas se fueran. Pero, hermano, no es así. La esperanza para que usted huya de esa situación es clara, está en la Escritura. Llega un hermano, en una iglesia de Occidente donde yo fui a predicar, y al final del culto me dice: hermano, yo tengo un buen trabajo, hermano, pero yo no sé lo que me pasa, me dice. Que donde quiera que yo vaya, veo, por ejemplo, un lapicero ahí bonito, yo me lo agarro. Me lo agarro, veo dinero, yo lo agarro, hermano. Eso me tiene, hermano, abatido. ¿Qué puedo hacer, hermano? Imagínense, hermano, en las manos. Ahora, ¿cómo este hombre va a salir de eso, hermano? ¿Qué dice Isaías 10:27? Abajo dice: y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá. ¿A causa de qué? A causa de la unción, gloria a Dios. Vea qué lindo es eso. El yugo se pudre, hermanos, a causa de la unción que está en nosotros. Si una persona tiene grandes problemas con los vicios, o puede tener grandes problemas a nivel psicológico, situaciones que no puede superar en la vida y cosas por el estilo, está metido en el gambling, ¿verdad? Hasta aquí, hermano, ¿cómo puede este salir adelante? ¿Cómo puede librarse de una amargura espantosa? Hermano, métase delante de la presencia del Señor. Vaya en oración y en ayuno delante de la presencia del Señor. Y cuando usted está en el trono de Dios y toma tiempo para estar allí, y hay gente que dedican un día para estar en oración y en ayuno, hay otros que dedican 2 días, hay otros que dedican 3 días. Hermano, algo va a pasar a esas cosas negativas que están en nuestra vida. ¿Por qué? Por la unción que mora en usted. Por la unción que mora en usted. Recuerdo haber escuchado una historia de, creo que ya se las he contado a ustedes, de un hombre que llevaba unos paracaídas en su avioneta para otro campamento, porque allá los iban a utilizar en ese día. Así que él estaba a cierta altura cuando se dio cuenta de que unas ratas empezaron a morder las cuerdas de esos paracaídas. Él se afligió porque pues se podían debilitar esas cuerdas y podía ser peligroso. Así que él no hallaba qué hacer. Llamó a la torre de control y contó el problema. Entonces el de la torre de control le dijo: mira, te voy a dar un consejo. Empieza a elevar esa avioneta lo más alto posible. Lo más alto posible. Porque te quiero decir una cosa. Las ratas a cierta altura estallan. Y así lo hizo, las ratas estallaron y pudo llegar, hermanos, entonces al campamento y entregar sano y salvo el cargamento que llegaba. Hermano, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando usted está en la presencia de Dios y hay situaciones ahí feas en su vida que usted no puede superar, o hay ataduras demoníacas, hermano, a veces en nuestra vida, porque las hay, hermano, subamos, elevemos nuestra vida. Elevemos nuestra vida a la presencia del Señor, mantengámonos ahí, hermano, buscando a Dios. Estemos quietos y vamos a ver que el Señor, hermano, se manifieste en nuestra vida. Cuando nosotros elevamos nuestra vida delante de la presencia del Señor, cuando lo buscamos de esa manera, hermano, esas ratas en su alma van a estallar. Van a estallar. Y usted va a ser una persona libre. Esas ratas, hermano, van a desaparecer completamente. Me llama la atención esa palabra podrir. No dice que la unción o que el yugo se quiebra, con la unción. ¿Sí? Se pudre. Porque, hermanos, pudiera ser de que debido a la unción las cosas sufran una ruptura, los yugos sufran una ruptura. Pero aquí dice putrefacción. ¿Y qué es putrefacción? Un proceso gradual, amén. Para que un cuartón, hermano, de pino o de cedro se pueda podrir, hermano, hay que dejarlo posiblemente en el lodo muchos días, no digamos el cedro, todavía semanas y semanas. Entonces entra en un proceso de putrefacción. Así que así somos nosotros, hermanos, cuando vamos a la presencia del Señor. Si esos problemas no se quebrantan el primer día, pero como usted está llegando a la presencia de Dios, hermano, usted está llegando a niveles de unción bien lindas debido a esa comunión con Dios. Su fe está mejorando, está siendo fortalecida. Así que está en ciertos niveles de unción, hermano, hasta que esos yugos van a ser completamente rotos. Así que, hermanos, hay solución para todos los problemas en nuestra vida. Hay solución. Qué lindo es eso, hermano. Entonces, ¿para qué sirve la unción? Bueno, para recibir poder, para hacer que los yugos se pudran, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. ¿Para echar fuera demonios? Sin esa unción, los demonios no salen. Tremendo. Y podemos recibir, hermanos, liberación. Podemos recibir liberación. Así que, hermanos, tenemos nosotros entonces que buscar estos tesoros, porque realmente para nosotros los cristianos es de suma utilidad. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana de otra manera. Muy bien, hermanos, ¿cómo saber cuándo yo tengo la unción? ¿Cómo voy a saberlo? Hermano, yo he estado orando a Dios, y he estado buscando a Dios, y he estado leyendo la Escritura, y me he santificado para que ese óleo sea sobre mi vida. ¿Cuándo o cómo vamos a saber que yo tengo la unción? ¿Cómo probó Eliseo que tenía ahora la unción de Dios? ¿Quién recuerda? Él tenía que pasar otra vez al otro lado del río Jordán, porque el río se había unido otra vez. ¿Sabe qué fue lo que hizo Eliseo cuando ya tenía el manto de Elías, porque Elías ya había ascendido al cielo? Agarró el manto con el mismo estilo de Elías y dijo: ¿a dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas del río Jordán y se abrieron en dos, hermano. Y este hombre pasó y nadie lo detuvo a Eliseo. Nadie lo detuvo. Tuvo un ministerio, hermano, lleno de gloria. Precisamente porque logró ese manto, logró esa unción divina. Así que, ¿cómo sabemos si tengo la unción? Eliseo la probó, ¿verdad? La comprobó. Nosotros, hermanos, lo tenemos que comprobar también. Si usted ha estado orando por alguien que es depresivo, ore por él, ayune por él, luego vaya y póngale manos, y si no pasa nada, pues siga orando, siga buscando a Dios. Porque Dios lo va a honrar, ya va a ver. Dios lo va a honrar. Así que, ¿cómo saber si yo tengo la unción? Bueno, hay que probarla, hay que probarla. Muy bien. Ahora, ¿qué hacer, hermano, cuando yo he comprobado y me doy cuenta de que ahí está la bendición de Dios en mi vida? ¿Qué hacer cuando esa unción especial venga? ¿Qué hacer, hermanos? Yo les quiero llevar a Primera de Samuel. Capítulo 6, perdón, Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 7. ¿Qué hacer cuando esa unción, hermano, y usted ya la palpa en su vida? ¿Qué hacer cuando venga? ¿Qué hizo Samuel? Primera de Samuel 10, 7, 6 y 7 dice la palabra. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. O sea, es la unción de Dios, ¿verdad? La unción de Dios va a venir sobre ti con poder. Y profetizarás con ellos. Y oiga, serás mudado en otro hombre. ¿Qué es lo que hace la unción, hermanos? Nos cambia, imagínense. La unción de Dios nos cambia. Cambia nuestra forma de ver las cosas, cambia la forma de pensar, cambia nuestro vocabulario, cambia nuestras mañas, hermanos. Porque nosotros venimos con muchas mañas a la iglesia del Señor, recibimos a Cristo, pero seguimos con las mismas astucias. La unción nos quita todo eso. Si hay una manita, ¿verdad? Ahí que le gusta, Dios le va a quitar eso. ¿Verdad? Entonces vendrá el Espíritu Santo con poder y serás mudado en otro hombre, versículo 7. Y oiga, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Lo que te dé la gana, hazlo, yo te lo respaldo. Vea qué cosa más linda. Y como usted va a pensar siempre en cosas lindas que están dentro del marco de la voluntad de Dios, usted no le va a decir al Señor, mira Señor, tengo la unción, quiero sacarme la lotería, te pido que me... No son esas cosas, ¿verdad? Pero hermano, todo lo que usted haga, si usted tiene la unción de Dios, el Señor lo va a prosperar. Así, hermanos, la vida cristiana es atractiva. ¿Me entiende? Entonces el creyente sueña. Se le presenta un horizonte muy especial a este hombre. Y luego, hermanos, una gran aspiración aconsejable en cuanto a la unción. ¿Cuál podría ser una gran aspiración como hijo de Dios? Si el Señor le dijera a usted, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Qué le pediría a usted, hermano? Honestamente. Alguien, si fuera rey, le diría, pues, Señor, dame victoria sobre mis enemigos, ¿verdad? Otro podría decir, Señor, pues, mira, dame un lote de casas, ¿verdad? Señor, dame no sé qué, dame... No, hermano, uno tiene que ser inteligente con el Señor. ¿Cuál es la gran aspiración aconsejable, hermanos? ¿Qué fue lo que le pidió, Bueno, Elías le dice a Eliseo, oye, Eliseo, ¿qué es lo que quieres que yo te dé antes de que sea quitado delante de ti? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Saben qué fue lo que dijo Eliseo? Busquemos Segunda de Reyes 2:9. ¿Cuál fue la petición, hermanos? Segunda de Reyes 2:9. ¿Cuál fue la petición, la aspiración aconsejable de Eliseo? Bueno, lo había, ¿se acuerdan que había dejado su casa? Dejó los bueyes a un lado, dejó sus negocios, siguió al profeta por muchos años. Y al final de esos años le dice Elías, ¿qué es lo que quieres que te dé antes de que yo me vaya al cielo? Mire, hermano. Pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. O sea, la doble porción de la unción que él tenía. O sea, el Espíritu Santo era un Espíritu Santo en acción en la vida del profeta. Yo quiero el doble, le dice. Y hermano, el Señor se lo concedió. Porque nosotros miramos en el libro, en la biografía de Elías, miramos de que él hizo 9 portentosos milagros. 9. De aquellos pequeños milagros como hacer descender fuego del cielo, que ya no lloviese, luego que lloviese, cosas así, ¿verdad? Pequeñitas. 9 portentosos milagros. Lea la biografía de Eliseo, hermano, y usted va a ver 18 milagros. Y el último milagro de Eliseo, hermano, fue este, que cuando él estaba, ya estaba enterrado, muchos años hacía que él había sido enterrado, cuando venían, hermanos, unos a enterrar, ¿verdad?, quizás algún familiar, al lado de la tumba de Eliseo. Quizás la tierra ya estaba erosionada, que los huesos de Eliseo pues estaban expuestos en la superficie. Y venían unos ladrones, hermanos, en ese momento, y los que estaban queriendo sepultar a su familiar, vieron a esa banda y soltaron, hermanos, el cuerpo y se fueron corriendo. Y ese cuerpo cae sobre los huesos de Eliseo y no resucita el muchacho ese, pues. Imagínense, hermano, cómo era el respaldo de Dios sobre la vida de Eliseo. Hermanos, y una cosa buena después de nuestra salvación podemos adquirir y buscar con todo nuestro corazón, que sea la unción de Dios sobre nuestras vidas. Y como estamos todavía un poquito temprano, bueno, yo tengo un deseo aquí. Hermano José, ¿no quisiera decir algunas palabritas a usted en esta noche? ¿Ah? ¿Cómo se siente? Bien, ¿verdad? Véngase, hermano. Mire, les quiero contar algo. Este hermano ha recibido un impacto de Dios tremendo. Llegó a mi oficina y me presentó su situación, bastante difícil, sufrimiento por más de 15 años debido a una enfermedad de bipolaridad, ¿verdad, hermano? Que lo hacía a él un hombre realmente, ya ni quería vivir. Me contó unas situaciones pero terribles. Entonces, dígame, hermano, ¿y uno qué puede hacer? Además de escuchar. Entonces, pero en esos días, yo quiero decirles de que al escuchar el problema del hermano, yo cité a varios hermanos porque teníamos una actividad nosotros en Coatepeque. De 15 días, que 15, los pastores de la filial íbamos a ir a orar allá a Coatepeque por 2 semanas. Y yo sé que cuando uno está pidiendo, y yo sé que cuando uno está retirado, hermano, el aceite empieza a crecer. La vasija que está vacía empieza a crecer, empieza a elevarse de nivel, ¿verdad? Y cuando hay unción, hermano, que se cuide el diablo. Así que este secreto, hermano, usted lo tiene que llevar en esta noche. Porque, hermano, pregúntele usted a algún psiquiatra lo que es la bipolaridad. Pregúntele usted a un psicólogo lo que es la bipolaridad, a un médico. Es tremendo. Pero hay algo que ha pasado en su vida, ¿verdad, hermano José? Sí. Venga, hermano, vamos a ver. Hable un poco.
Bueno, me agarro un poco desprevenido. Sí, yo estoy muy agradecido con Dios. Porque yo era un poco escéptico cuando veía que pasaba la gente y se caía y decía milagros, decía pajero, ese show, ¿verdad? Y entonces siempre he tenido a Dios en mi corazón, pero nunca tan profundamente como lo tengo ahora y que lo voy buscando. Nada más vine el culto de las 9, el de las 11, y ahorita estoy aquí porque lo estoy buscando más, porque aunque se me dio un milagro, porque para mí no tengo otras palabras de llamarle milagro, después de, no fueron 15, fueron 18 años de estar en un estado maníaco depresivo, le llaman, es bipolaridad maníaca depresivo, o sea, cuando se está arriba, súper eléctrico y ganas de comerse el mundo y comprar todo, cuando de repente ¡pum! 2 meses encerrado en el cuarto sin salir, llorando, con ganas de suicidio. Ahí es donde la gente se mata, y cuando está arriba es donde se meten problemas económicos. Yo les decía, cambio esto por cualquier enfermedad o una operación de corazón abierto o un cáncer, porque es algo incontrolable en el cerebro. O sea, no, los medicamentos, un salario completo mensual, ¿verdad? Pasé por 4 psiquiatras, de los mejores psiquiatras del país. Y el último me mandó a decir que si no me estaba tomando mis medicamentos. Yo le dije, tengo 2 meses de no hacerlo, ¿verdad? Porque he encontrado un mejor psiquiatra, es el psiquiatra de Dios. Y todos los problemas ahí están. Se me fueron complicando, inclusive cada vez más, porque yo me desaparecí de la empresa 2 años, ¿no? Porque para tratar de salir de eso, cuando yo estaba arriba, encontré refugio en 3 cosas nefastas: alcohol, drogas y adulterio. Me deshizo mi familia. Hoy estoy tratando de recuperarla. Y me está deshaciendo mis empresas. Y la voy a salvar con lucha y con Dios a la par. Y gracias a Dios, pues, mi hija mayor fue la que me estuvo como insistiendo que no luchara por mí mismo, sino que le entregara a Dios todo. Yo le decía, ¿cómo se va a entregar a Dios? Y que el banco no entiende y que a Dios le voy a dar el $1,000,000 que le debo. ¿Cómo le voy a entregar a esto, Dios? Si esta es una enfermedad química, me hace falta serotonina en el cerebro. Y dicen que la bipolaridad y todo eso es por falta de la serotonina en las neuronas. Y el médico me dijo, te tenés que resignar a tomar medicamentos el resto de tu vida, así como el epiléptico y así como el diabético. La sorpresa del paciente que me dice, ¿y qué pasó con tus medicamentos? Tengo 2 meses de no tomármelo. ¡Uy! Me dijo, ¿vas a caer otra vez? No, estoy más feliz que nunca. Pero estoy luchando tremendamente porque después de haber sido, no sé si liberado o sanado, no sé cómo Dios le quiera llamar, pero que en mí entró una felicidad totalmente diferente. Se me fueron los pensamientos de suicidio. Imagínense hasta dónde llegué a querer engañar a Dios. ¿Verdad? Porque como siempre he tenido a Dios en mi corazón, no tuve el valor de matarme. Pero hasta que un amigo me vio que cuando agarraba parranda de 5 días, ¿verdad? Porque el alcohol, la droga y todo esto combinado, eran 5 días seguidos, ¿no? ¿Verdad? Y de repente aparecía en un lado, de repente aparecía en otro, de repente aparecía en otro, hasta que me agarró y me dijo, me da la sensación de que te querés autodestruirme. Y en realidad lo que andaba buscando era matarme. Pero sin embargo Dios me protegió en todo ese camino. Porque en esa autodestrucción me asaltaron los mareros. Y salí victorioso. Tuve que matar a uno. Vean hasta dónde uno cae en estas situaciones. Pero después de que salí, dije yo, hey, si esto parece que es MacGyver lo que acabo de hacer. Y le estoy hablando 4 tipos así, dispuestos a matar. Y yo creo que no lo pensé yo, lo pensó Dios. Porque después yo me sentí muy mal. Mire, el sonido de, porque yo cuando se me pusieron enfrente, le dejé ir al carro todo, con pistola y toda la cuestión, ¿no? Y el sonido es diferente. O sea, no sé, aunque muy marero puede ser, pero no es un perro. Yo me sentí tremendamente mal. Y puse a mi abogado y le dije, mira, desde el carro, fíjate que pasó esto y esto y esto y esto. Me dijo, andate a tu casa y ya te voy a empezar a averiguar. Y de repente, no colgues, me dice. Y nos fuimos todo el tiempo en el carro hablando hasta que me dice, bienvenido al club de Cangrejera. La semana pasada asaltaron a la familia del doctor Coleto, violaron a la esposa enfrente de él y a los hijos y los tuvieron 6 semanas. Los mismos tipos que te quisieron agarrar a vos. Solo que hoy le salió el tiro por la culata, porque vos fuiste el 0.111% de que se enfrentó con ellos. Y dije, no fui yo, fui Dios. Eso me dio más tranquilidad en mi corazón. Y si le siguiera contando las historias de el lugar no adecuado, el momento no adecuado, con la persona no adecuada, buscando una autodestrucción. Pero el Señor algo tiene preparado para mí. Porque no ha permitido que en toda esta autodestrucción inconsciente que yo andaba buscando, okay, no me dejó morir. Y siempre me estuvo protegido. Y todos mis amigos se quedaban a ver que volteaban a ver el carro y me decían, hey, ¿cómo es posible que ese carro no tenga ni un pinche rasguño si yo te he visto salir de aquí 5 días rebotando de la gran zumba? Y nadie puede creer. Y este, ¿cómo? Mire, yo pasaba, dejaba un grupo, dejaba otro grupo, dejaba otro grupo. Iba cayendo de grupo en grupo y acababa con gente desconocida. Ya sabe quiénes eran, ¿no? Pero lo milagroso de todo esto fue que yo no había caído en cuenta cuando el viernes, ya hace 3 semanas, fue, oraron por liberación. Yo solo sentía que sacaba como aire, ¿verdad? O sea, algo está pasando dentro de mí. Yo sentía que algo estaba pasando dentro de mí. Ese día salimos de orar viernes al mediodía. El viernes en la noche fueron 3 cosas. Alcohol, adulterio, depresión. Y el alcohol con todos sus colaterales, ¿verdad? Las drogas y todas esas cosas que están ahí alrededor. Y a las 5 de la tarde yo ya tenía la primera tentación, ¿verdad? Y ya tengo 52 años, pero ¿sabe por qué? Las niñas de 25 y 26 eran las que me llamaban la atención. Y ya me ponía a jolote, yo me sentía la mente como de 21 años. A las 5:30 de la tarde estaba luchando contra lo primero. Y yo dije, no, y ¡fum! Y lo vencí. El sábado, del día siguiente, a las 10 de la mañana, empieza el deseo del alcohol. El alcohol. Y me fue a meter a la iglesia y le dije, no me dejes caer. Lo logré vencer. El domingo estaba en la iglesia. El lunes, en la mañana, hasta el mediodía, me entró el ataque de pánico más grande que yo he tenido en los 18 años. Fuertísimo. Hasta que mi hija me levantó. Del mediodía en adelante, yo empecé a hacer otro. Toda la gente me decía, hey, te veo la cara diferente. Ya no andaba ni de camisa, me puse mi saco, me puse todo y riéndome. Todos los problemas ahí estaban. Y cuando voy al retiro, alguien me dice, hey, ¿ya te diste cuenta de una cosa? Viernes al mediodía, a sábado al mediodía, un día. A domingo al mediodía, 2. A lunes del mediodía, 3. ¿A qué horas empezaste a cambiar? Lunes al mediodía. Y me dice, ¿vos te has dado cuenta que los grandes milagros de Dios se han dado a los 3 días? Al tercer día resucitó. Al tercer día salió Jonás de la ballena. Al tercer día Pablo recuperó la vista cuando no quiso ir a predicar. ¿Vean? Y ahí al tercer día, y el tercer día. Y cayó, y caramba, al tercer día. En ese seminario estaba predicando, en ese retiro estaba predicando un pastor de Santiago de María, que empezó a contar lo que él le había pasado sobre el desprendimiento de la retina, de un gran dolor, y que estaba en el Seguro Social. Y yo dije, el hermano Héctor no me mintió, ¿verdad? Porque yo todavía, así como, esto como que preparan a uno para que agarre confianza, ¿verdad? Y lo seguí escuchando. Y de repente dice, y aquí estuvieron orando el viernes pasado por un empresario, por esto, por esto, por esto, y por esto, y por esto, y como a los 3 días salió y dije, hey, ese soy yo. ¿Eh? Y me quedé, de repente el tipo se levanta de donde estaba dando su prédica, llega, me pone la mano en el hombro con la Biblia abierta y me dice, esto va para ti, me dijo. Y empieza a leer sobre el adulterio, las drogadicciones, las ansiedades. El tema él se llamaba cómo vencer las ansiedades con Dios adentro, sobre lo mismo que estaba. Yo no aguanté y le dije, hey, ¿por qué me venís a decir eso a mí? Delante como de 100 personas. Y se me queda viendo él, porque te amo, ¿no? Le dije, porque Dios me ama. Entonces, y empecé a agarrar y conté ahí espontáneamente lo que a mí me había sucedido. Y créanme, yo soy otra persona. Y ahorita yo sé que voy a tener, porque el hermano Héctor me dijo, esto no va a acabar aquí. Vas a seguir teniendo ataques del enemigo. Y lo sigo teniendo. Pero ahorita yo al hermano le decía, tengo miedo de una cosa. ¿El qué? De José Carlos, le dije. Porque me tengo miedo a mí mismo. No tengo fuerza de voluntad. Entonces me dijo, es que no te acabas de dar cuenta que ya venciste al diablo en tres cosas este fin de semana. Seguí adelante. La semana siguiente caí. Y me sentí tan mal conmigo mismo. ¿Verdad? Que solo me puse las manos en el pecho y le dije, Señor, por Dios santo, no dejes entrar, porque dice que si ya cuando la casa estaba limpia, entran legiones. Yo solo me puse las manos y le dije, no dejes entrar a la legión, Señor, perdóname. Y me sentí tan mal, y me vine a hablar con el hermano. Me dijo, ese sentirte tan mal es correcto, porque hoy quiere decir que le tenés miedo al Señor, ¿verdad? Y que estás actuando bajo lo correcto. Y sigo luchando, y me agarra por todos lados. O sea, me pone el deseo, lo vencí. Me pone las ganas, la vencí. Después me puso 5 Goliaths que me salieron al mismo tiempo, y ahí sí me... Ahí fue donde caí. Hoy, en este fin de semana, me ha querido agarrar a través de meterme la angustia, ¿verdad? Y digo, no, Señor, si tú ya me sanaste a mí, ¿verdad? Y lo que he hecho es venirme los 3 cultos y estar con el Señor y decir, Señor, no me dejes caer y ayúdame. Y esto es lo que básicamente me tiene en pie.
Gloria al Señor. Testimonio de nuestro hermano. Pero eso, hermano, se logra cuando uno se aparta y empieza a llenar la pichinga. ¿Verdad? A eso les quiero llevar yo a ustedes, a que hay resultados cuando uno busca a Dios elevando los niveles de unción. Así que le caímos al hermano como 6 pastores y oramos por él y bueno, fue una cosa muy linda y los resultados fueron muy preciosos. Así que yo creo que su familia va a ser recuperada, su trabajo va a salir adelante, porque si ya hizo el Señor lo más, hará lo menos también, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a...